Hola, Urbano, buen día, bien, todo bien. Me puedes tutear si querés.
Bueno, muchas gracias por atendernos y por ayudarnos a develar muchas incógnitas que se plantean, Andrea. Ha habido avances científicos que permitieron un rápido, digamos, valga la redundancia, avance en la creación de vacunas contra la COVID. Digo, el mundo científico ante esta situación complicada, ha tenido por un lado que acortar los tiempos, pero también ha tenido que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para lograr una vacuna que nos permita salir de esta situación enorme, tremenda, ¿no?
Sí, es así, tal cual como vos lo explicás. En un periodo relativamente corto, todos los científicos trabajando en el desarrollo de vacunas, la verdad que han logrado unos avances increíbles que en tiempos normales lleva muchísimos años. Igualmente, bueno, tenemos que tener en mente que muchas de estas vacunas tal vez no serán tan eficaces en la medida que vayamos teniendo más información, digamos, en cuanto a que ya se van aplicando y vayamos viendo el desarrollo, pero hasta ahora los datos muestran que todas las vacunas muestran una alta eficacia.
Lo que es un buen dato, digo, para que una vacuna en tiempos normales sea efectiva o esté determinada como efectiva, deben cumplirse plazos que son irreemplazables. No obstante, estas se han fabricado, se han creado, casi podríamos decir, no sé si es el término, en un tiempo récord. Muestran un avance y a medida de que pase el tiempo, allí se verá realmente su efectividad y si hay que hacer alguna corrección. ¿Es una lectura adecuada la que yo le planteo?
Sí, totalmente. Vos pensás que, por ejemplo, una de las últimas vacunas que se desarrollaron fue la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ese virus es un virus de transmisión sexual para el cual no contábamos con vacunas hasta los años más o menos 2007 y desde el 2011 que ya se administra en la Argentina, pero llevó años desarrollarla. Es más, en los últimos años se ha modificado para poder, digamos, controlar más de las originales tres cepas con las que se había desarrollado. Porque para ese virus, por ejemplo, tenemos 200 tipos diferentes, de los cuales hay algunos que son más virulentos que otros, ¿sí? Entonces se trató de desarrollar esa vacuna para controlar aquellas variantes del virus que son más propensas a formar cánceres. Bueno, eso llevó años y se sigue modificando y así lo tenemos que entender. Esto no nos va a solucionar el problema de un día para el otro y probablemente el virus ya está entre nosotros y va a seguir entre nosotros. Lo que hacen las vacunas, y de ahí su importancia, es reducir la circulación del virus a nivel, en este caso, mundial, ¿no es cierto?
Claro. Podemos decir que la fase 3 de la que tanto se habla, con la aplicación en los voluntarios, que esto lleva mucho tiempo, podemos decir que la fase 3, que está, por supuesto, en menor tiempo comprobada y aprobada, proseguirá durante la vacunación, es decir, esta experimentación constante, pero que la vacuna en sí mismo es realmente un elemento fundamental de marcada efectividad.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, en la medida que se vaya administrando la vacuna a la población, vamos a tener cada vez más datos. Porque vos fíjate que la fase 3 de la que vos hablás, bueno, es una fase experimental que en las distintas vacunas se han probado con distintos diseños experimentales, en base a distintos tipos de individuos, de distintas edades, con distintos tamaños de los experimentos. Así que esa es la base de la experimentación biológica, ¿sí? Un investigador desarrolla su ensayo, en estos casos, bueno, es la administración de la vacuna que se compara con un grupo al que no se administró, pero siempre son tamaños de muestras, ¿sí? En cambio, en la medida que se va aplicando a la población, esa misma evidencia de la efectividad que se observa en la población, en condiciones reales, porque vos también cuando diseñás un experimento está en cierta medida controlado. Pero, digamos, en tanto y en cuanto tengamos más datos de lo que ocurre en la población en general, donde vos tenés variación entre distintos individuos, ¿sí?, en cuanto a su condición inmunológica, en cuanto a su genética, la propensión a alergias, a casos inflamatorios, bueno, todo eso te provee información de lo que es el mundo real. Y de ahí se van a ir ajustando estas vacunas, como ha ocurrido con otras vacunas en el pasado.
Han aparecido nuevas cepas, bueno, como mutaciones, no sé si es el término adecuado. ¿Esto complica la situación en lo que se refiere a la efectividad de la vacuna? Porque, por otro lado, como todos hemos leído, inclusive se han publicado en medios de jerarquía internacional, la Sputnik abarcaría alguna que otra cepa que han aparecido nuevamente.
Sí, en general lo que se está viendo, lo que pasa que estas variantes han aparecido muy recientemente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esperar a ver cómo responden las vacunas. Hasta ahora parecería que sí. Entonces, digamos, yo soy positiva en el sentido de que podrán dar respuesta y si no, bueno, habrá que seguir desarrollando. Estamos en una etapa de desarrollo y por eso yo siempre digo que tenemos que tener un poco de paciencia. Y además no, tenemos que convivir con este virus, porque como vos bien decís, estas variantes son mutaciones. Las mutaciones son los cambios que se producen en el material genético, en este caso el material genético del virus, ¿sí? Y entonces eso hace que surjan nuevas variantes. Como yo te decía, el papiloma humano tiene más de 200 variantes. O sea, esto no nos tiene que asustar. Los virus son así. Vos imagínate, son individuos que son capaces de replicarse, de producir copias masivamente, o sea que la probabilidad de que surjan errores en ese material genético son altas, porque se propaga mucho, y entonces pueden surgir nuevas variantes. En todos los organismos surgen variantes, más aún en los virus. Por lo tanto, esto tendremos que irlo evaluando y ver si las vacunas, bueno, hasta ahora parece que sí, que nos, digamos, nos protegerían con estas nuevas mutaciones.
De hecho,
es algo natural, digamos. Lo que pasa es que a veces el ser humano se ha alejado mucho de la biología, ¿no?
Claro.
Pero esto es un gran experimento evolutivo, ¿no? Y bueno, y lo tenemos que ver como algo que ocurre en la naturaleza, que lamentablemente nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando, pero yo soy positiva que las vacunas van a tener un efecto sin duda positivo para el control.
De hecho, las vacunas contra la gripe, la NH1 y demás, año tras año se modifica, ¿es así esto?
Exacto, sí, las vacunas constantemente son, digamos, por un lado vigiladas en la población, y por otro lado, se trata de evaluar su eficacia todo el tiempo, digamos. Lo que pasa es que en la medida que vos reducís la circulación en la población con las vacunas existentes, bueno, digamos, esas vacunas se siguen utilizando. Pero en la medida que se pueden mejorar, hay muchos epidemiólogos, inmunólogos, que trabajan en la investigación de estos temas. Entonces, lo que se trata, obviamente, es de tener la mejor vacuna para controlarla.
La corro un minutito de lo específico y le quiero preguntar esto, porque es una voz autorizada, jerarquizada. ¿Por qué hubo tanta polémica social por la Sputnik?
Mira, yo creo que lo que pasa es que, digamos, habiendo distintas vacunas, cada gobierno decide en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a, digamos, tanto financieramente como logísticamente para poder administrar una vacuna. En el caso de la vacuna rusa, bueno, es una vacuna que es de relativamente sencilla administración para un país como el nuestro. Por ejemplo, ya hace meses a nosotros nos consultaron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la posibilidad de ofrecer espacio en nuestros freezers, ultra freezers, para almacenar las otras vacunas, como por ejemplo la de Moderna o la de Pfizer, que requieren del almacenamiento a bajas temperaturas. Requieren lo que se denomina freezers ultra fríos. Nosotros, como tenemos uno en nuestro laboratorio, hicimos una evaluación de la capacidad que podíamos ofrecer y la informamos. Pero date cuenta que no solo vos necesitás estos freezers para almacenarlas, sino también bajas temperaturas para llegar a las distintas comunidades, a los distintos pueblos, en un país como el nuestro, que es inmenso, con poblaciones muy alejadas en muchos casos. Entonces, evidentemente el gobierno ha evaluado todas estas posibilidades, ¿sí? Y yo entiendo que fue la que, digamos, la que les pareció que era la mejor, digamos, para este momento, la vacuna más adecuada. Pero ya sea la vacuna, la Sputnik o las otras, todas muestran una efectividad muy alta. Ninguna vacuna, yo creo, tiene una eficiencia de más del 90%. Y todas son de alta eficacia. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos de que cualquiera que nos apliquemos, hasta el momento, lo que muestra la evidencia científica es que tiene una alta efectividad. Tal vez, como los datos no habían sido publicados de fase 3, digamos, no habían sido publicados, eso fue lo que llevó a cuestionar esta vacuna. Pero recientemente han sido publicados en una revista muy reconocida internacionalmente como The Lancet, así que en la población nos tenemos que quedar tranquilos, que digamos que todas las vacunas son muy buenas.
Estamos hablando con la licenciada Andrea Premoli, licenciada en Ciencias Biológicas, especializada en genética. ¿Qué valoración le da usted a la Sputnik desde lo profesional, Andrea?
Mira, bueno, ante todo yo te quiero aclarar que yo no trabajo en estos temas, ¿sí? Yo como profesora de genética, he leído bastante para, digamos, poder comunicarle a mis alumnos con la mayor precisión acerca de todo, digamos, lo que tiene que ver con las vacunas del corona. Yo, mi evaluación que hago desde lo técnico es lo que te decía recién. O sea, es una vacuna que ha mostrado, por lo que está publicado hasta el momento, una alta eficacia y que además, dadas las características de nuestro país, el gobierno ha decidido de que es la más adecuada en este momento. Y a mí me parece que es correcto, porque las demás vacunas, sobre todo las que requieren de una cadena de frío muy estricta, y en el caso particular de la de Pfizer, temperaturas muy bajas, ¿sí? Te estoy hablando de menos 70 grados, ningún freezer familiar posee esa temperatura.
Claro.
La de Moderna requiere una temperatura un poco más alta, de menos 20, que se acercaría a lo que serían los freezers familiares. De todas maneras, requiere de una cadena de frío muy estricta, ¿sí? Y por eso te digo que me parece que la decisión es la correcta, porque la efectividad de la vacuna es alta. Son todas altas, digamos.
Luego de recibir la vacuna, si bien estaríamos inmunizados, ¿nosotros debemos seguir las mismas normas de higiene y de seguridad para no transmitir el virus?
Bueno, esa es una muy buena pregunta la tuya, porque, digamos, esto sigue, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, nosotros no vamos a hacer desaparecer el virus. El virus probablemente de la población humana no va a desaparecer jamás. Nosotros estamos muy familiarizados con los virus, como por ejemplo el hantavirus, que es un virus endémico, ¿sí?, de ciertas zonas, como la nuestra, y sabemos que el virus convive con nosotros, no lo vamos a eliminar. Bueno, lo mismo es con el coronavirus a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que tratar de lograr con la vacunación? Es disminuir la circulación del virus. No lo vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, no solo de la vacunación, sino de los cuidados, porque evidentemente todavía nosotros estamos en el medio de la pandemia, podemos leer los números, ¿sí? No solo a nivel nacional, mundial, sino a nivel local, sabemos que hay muchas camas ocupadas del hospital, por lo tanto nosotros tenemos que seguir cuidándonos y cuidando al otro. ¿Eso qué incluye? No solo las medidas de higiene, como vos decís, sino lo más importante, salió un artículo recientemente publicado que destaca que lo más importante sigue siendo la transmisión a través de del contacto persona a persona a través de los aerosoles, ¿sí? Esos aerosoles, esas pequeñas gotas que producimos al hablar, al gritar, al cantar y al estar juntos en espacios cerrados por más de 15 minutos sin tapabocas. Es decir, si hacemos juntadas, está todo mal, ¿sí? A ver si lo entendemos. Dejemos que pase el tiempo, ya van a volver las juntadas. Podemos juntarnos con poca gente al aire libre, ¿sí? Pero dejemos las juntadas masivas o de grupos grandes para más adelante, porque lo más importante son estos aerosoles. La higiene hay que mantenerla, pero este estudio que salió la semana pasada confirma que la mayor transmisión es a través del contacto persona a persona. Así que nos tenemos que seguir cuidando por un tiempo más. Yo diría que probablemente en nuestro caso la segunda ola va a empezar cuando empiecen a bajar las temperaturas, ¿sí? Nosotros todavía estamos como en una epifanía, digamos, claro, en el verano, ¿sí? La estamos pasando bomba, comparado con el resto del mundo que ya entró a la segunda ola. Probablemente nosotros no la vamos a poder evitar, no va a haber manera de evitarla, ¿sí? Entonces, sigámonos cuidando, tengámoslo como un hábito. Eso es lo importante.
Licenciada Andrea Premoli, ha sido un enorme placer charlar con usted. Nos ha dado una verdadera clase y ha abordado los temas que necesitamos. Y ha bajado el nivel y lo ha hecho tan efectivo y tan comprensible que realmente seguiríamos charlando muchísimo tiempo más. Le agradezco nuevamente.
No, a ustedes, gracias por convocarme. Ha sido muy amable.